Nena, da contes Mai Meneses o María o María Isabel. Pero después de leerme el libro no sé muy bien cómo afrontar esto y normalmente saludar es la parte más fácil de una entrevista. ¿Por dónde empezamos?
Por Mai, sí.
En todo caso, ¿qué tal estás?
Bien, muy bien. Nada, uh-huh. Estoy muy contenta de estar aquí en Bilbao. Nada, disfrutando de mi trabajo.
Un trabajo que es muy musical para la mayoría. Ahora toma forma del libro. Tú misma dices que eres una chica a la que le han pasado muchas cosas, quizá demasiadas, o así lo explicas en el libro, una historia de subidas y bajadas, de éxitos y de fracasos, de consumos abusivos de alcohol y drogas a veces, también de ansiedad, de todo ello. Vamos a ir charlando según pasemos las páginas de este libro, Tenía tanto que darte. Y es curiosa la sensación que se te queda porque quienes hemos escuchado mucho aquellas canciones, da la sensación de que, bueno, pues era una música hecha para el buen rollo, para el disfrute, para pasarlo muy bien. Y ahora se escuchan de forma diferente. No sé cómo lo planteas tú. Ahora da la sensación de que había una chica triste cantándonos mientras nosotros nos lo pasábamos bien, ¿no?
Bueno, sí, un poco sí que es la realidad. Yo cuando estaba teniendo la época de mayor éxito de Nena da Conte, sufrí como una especie de espiral de autodestrucción, tenía la autoestima por los suelos, no confiaba nada en mi talento, sufría el síndrome de la impostora, pensaba que no me merecía nada de lo que estaba pasándonos. Y entonces, bueno, pues entré en un círculo de consumo de sustancias y de alcohol, un poco para evadirme de la realidad, como para intentar, pues eso, diluirme un poco.
Estar en otra parte, ¿no?
Sí.
Incluso cuando había éxito. Bueno, por si acaso hay alguien que empieza a tararearlo, va a tararearlo seguro. Este era uno de los temas que seguro se asocian a Nena da Conte.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Pensando volver hacia...
¿Qué sientes tú al escuchar este tema al paso de los años? Hay una frase que yo creo que es importante con el paso del tiempo. Tenía tanto que a veces maleo mi suerte, ¿no? Que
sí.
Igual ahí se veía un poco la magia que no supimos ver en aquel momento, ¿no?
Sí, sí, que siempre me encargaba de destrozarlo todo, ¿no? Cuando las cosas iban bien, pues llegaba yo y de alguna manera me autodestruía y me, bueno... Era mi peor enemiga, en el fondo.
Sí, seguramente muchos de los casos en los que hablamos de enemigos, habría que empezar a mirar si una se exige demasiado, ¿no? Como pasa a veces. Bueno, Nena da Conte fue un grupo musical de trayectoria corta, podemos decir, pero muchos temas que triunfaron en listas, pero antes de ser Nena da Conte, todo empezaba Lourdes Soria con una jovencita María.
You stood by me and I stood up. I had your love. I had it all. I'm grateful for this dance.
Gracias.
Because...
Me llamo María, tengo 24 años.
Era 2002, una jovencísima María con carita de niña y una voz tan dulce como acabamos de escuchar, se presentaba al casting de la segunda edición de Operación Triunfo. Lo tenía claro.
¿Y qué quieres ser de mayor?
Cantante.
Vale, ¿tú compones canciones?
Uh-huh.
¿Y qué estilo...?
Pues en plan cantautora.
María Mai Meneses aspiraba a ser cantautora. Que fuera expulsada de la academia a las primeras de cambio no impidió que unos años más tarde, y convertida ya en Nena da Conte, autoeditara en 2005 su primer disco, He perdido los zapatos.
No sé cómo decirte que el mar no está triste para los dos.
fue llegar y tocar el cielo con los dedos porque He perdido los zapatos fue disco de oro y a partir de ahí una carrera musical fulgurante, con más discos, canciones en los números uno de las listas, colaboración con otros artistas y el reconocimiento del mundo de la música con nominaciones y premios, entre ellos el de Mejor Artista Revelación, hasta que en 2019 Nena da Conte decide parar.
El halcón que vive en mi cabeza, si atado a ti, déjalo volar, déjalo volar.
Habían sido años de éxito, pero también de demasiada presión, que condujeron a Nena da Conte a su particular infierno de excesos de drogas y alcohol, que le desinhibían antes de subir al escenario. Aquello estaba pasando factura a su salud mental y decidió romper con la música.
Nena
da Conte puso tierra de por medio, se fue a vivir a Dallas con su familia a descansar y en 2019 regresó a la producción musical más tranquila y relajada, renovada. Suerte, Hojas Secas han sido sus últimos trabajos y este año ha estado de gira por numerosas ciudades. Después de pensarlo mucho y darle más de una vuelta, se ha atrevido como terapia y por si puede ayudar a otras personas a narrar su experiencia, sus años oscuros y mostrarse tal y como es. Su libro se titula igual que una de sus más famosas canciones, Tenía tanto que darte. Nena da Conte tiene mucho que darnos y que contarnos.
Y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas.
May, en este tema iba evolucionando hacia un coro infantil. ¿Quiénes eran esos niños que cantaban? Porque tiene su historia también,
sí.
¿No? La descubrimos con el tiempo los que compramos aquel disco leyendo
sí.
el libro.
Sí, sí, sí. En el libro voy contando pequeñas uh-huh. anécdotas para un poco pues la gente que vaya sabiendo cosas un poco internas, ¿no? Entonces eran, al principio contratamos un coro de niñas de 12 años que cantaban fenomenal, pues eran como 10 y lo hacían todo perfecto y de verdad quedaba horrible. Era como...
demasiado perfecto.
Era
¿no?
demasiado perfecto. Y entonces el técnico de sonido, el ingeniero del disco, Tomás Pérez, nos dijo, oye, mis hijos cantan fatal, pero estarían encantados de hacerlo. Tenía, pues, la pequeñita tenía 5 años, creo, y los otros tenían 7, que eran gemelos. O sea, eran muy pequeños. Y lo hicieron tan bonito que yo creo que la magia de la canción la pusieron ellos.
Y es verdad que en la historia musical o en los arreglos, a veces ibais metiendo cosas que no eran las que en principio estaban pautadas, pero acababan funcionando, ¿no? Que en las producciones igual metíais a alguien que tocaba copas
sí.
o que iba haciendo cosas mucho más curiosas y que le aportaban un punto diferente al final a la ingeniería de sonido, ¿no? A la producción final.
Sí, me acuerdo en un disco que metimos a unos mariachis que tocaban en La Puerta del Sol y aparecieron borrachos al estudio. Entonces era como organizar a aquella gente para que tocaran afinado y luego un poco, pero sí, quedaba bien.
Al final es eso, mariachis borrachos o niños pequeñitos que, oye, parece que no, pero le van dando un punto a las grabaciones. Bueno, tu historia en la industria de la música y en lo personal ya ha sido avanzando, que se fue complicando según llegaba la fama, pero no sé si esto empieza antes, porque tú hablas mucho de tu vida, que eras la pequeña de 6 hermanos, uh-huh. además los 3 primeros eran muy mayores, serios, bueno, muy mayores no, mayores,
mayores
que vosotros.
Mayores que nosotras y tenían como eso,
serios
13
y formales,
años
¿no?
más que...
Uh-huh.
que nosotras y luego pues decidieron estudiar oposiciones a registros y notarías y claro, al lado de eso pues yo era un poco la oveja negra de la familia porque yo quería ser artista y quería cantar y quería dedicarme a un mundo que mis padres no entendían, ¿no?
Claro, que además tus padres viajaban mucho por trabajo y vivíais cuentas
sí.
lo mismo en residencias que en casas de tías,
sí.
¿no? Una infancia que, bueno, pues te podía haber ayudado a entender lo que era la mudanza vital continua,
exacto.
¿no?
Yo digo en el libro que mis padres son nómadas y les gustaba viajar de un lado para otro y eso hizo un poco que no tuviéramos un hogar fijo, ¿no? O sea, un hogar físico en el mundo. Y eso, por un lado, pues te hace ser una persona que se adapta bien a casi todo, para lo bueno y para lo malo, y pero por otro lado te falta un poco de raíz. Pero bueno, o sea, yo un poco, o sea, mi problema principal es que me diagnosticaron trastorno bipolar cuando tenía 22, 23 años y en ese momento tampoco era tan evidente o no tenía como tantas consecuencias. Y ya fue un poco cuando empecé con el estrés, con el trabajo. Teníamos tanto trabajo cuando estábamos con Ena Conte que
pero
que
eso pasa,
no
eso cuando ya has alcanzado un nivel de fama, después, ¿no? Y has pasado por la primera fase de presentarte a la segunda edición de Operación Triunfo,
mucho después,
seguir
sí,
tu
sí.
carrera, y poco a poco va evolucionando hasta que empiezan a ver que algo falla. Y claro, hablas de ese diagnóstico, pero no es el único, ¿no? Hay muchos diagnósticos en esa etapa de tu vida, ¿no?
Sí, yo digo que hay muchos porque es verdad que soy consciente de que a los psiquiatras les cuesta muchas veces dar con la clave del problema, ¿no? Porque muchos síntomas se parecen y hay muchos trastornos que son bastante se parecen bastante. Y entonces, bueno, en mi caso yo creo que me quedo con ese primer diagnóstico porque es el que más se acerca, pero he tenido pues eso, depresión psicótica, trastorno límite de la personalidad, un poco pues dependiendo del psiquiatra al que iba, me iba diciendo una cosa.
Y entiendo que una medicación diferente, ¿no?
Exacto, sí.
El problema es que una cuando se encuentra mejor deja de tomarla.
Es algo que nos persigue, porque en el fondo no quieres estar atada a una medicina, ¿no? A un medicamento. Pero al final es como la diabetes, o sea, yo digo que tengo diabetes mental y que me tengo que medicar para que mi cerebro funcione bien y no tengo la culpa de que eso sea así, o sea, la química del cerebro se puede estropear igual que la química del hígado o del páncreas, ¿no?
Claro, y estamos hablando con May Meneses, con Ena da Conte, que sigue teniendo una voz muy dulce, que en aquella época, entre que eras jovencita y tenías una voz muy dulce, claro, era difícil ver a una rebelde en aquella voz de niña buena, ¿no? Y quizás eso no lo vieron venir tus padres y no lo vio venir mucha gente, ¿no? Que había una rebelde en ti. Y claro, le pasaron cosas muy rápido, porque ahí hay un tema en que Estrella estará, que fue un exitazo, y me gustaría que nos contaras cómo asume una que un día está a la cola del Wizzic Center, por ejemplo, horas y horas esperando a ver si ve a Lenny Kravitz, y tan solo 13 años después, o incluso menos, uno está ahí arriba actuando ante miles de personas, ¿no? No sé si da tiempo a asumir todo eso en un cuerpo pequeño de alguien de 20 años.
Sí, depende de la persona. A mí no me dio tiempo. Y eso que esperaba desde hacía muchos años que llegara como el éxito, que llegara ese sueño, que se cumpliera. Pero yo no tenía como claro, no tenía el sueño concreto. Entonces cuando llegó no lo reconocí y entonces me aplastó.
Vamos a escuchar un poco ese tema que fue muy exitoso. Llegó incluso a sintonía de Vuelta Ciclista. O sea que esto fue un pelotazo en aquel momento. ¿Dónde terminan los sueños de la realidad? Vas cantando en este tema. No sé si es de los que más te gustan de tu trayectoria, si tienes cierto apego por algunas canciones o si
pues,
te sigues poniendo estos temas de vez en cuando.
Claro, estos temas los escucho y además los canto en directo. O sea, el repertorio que hago ahora cuando hago conciertos pues incluye todos los éxitos. Y
para consumo propio, en casa, para un ratito así con sofá
no
y
tanto. Me escucho más los nuevos. O sea, siempre me gustan más los temas nuevos que acabo de componer y que acabo de grabar, entonces esos los escucho un montón. Y los antiguos los escucho un poco pues para corregir cosas, para ver un poco cómo los cantaba, pero no los escucho tanto.
Bueno, sin demasiados amores, pero sin desapego, que hay veces que
no,
que
exacto,
los artistas cogen
exacto,
cierta
sí.
tirria alguno de los temas. Tú llegas a Operación Triunfo en la segunda edición, después de un gran fenómeno. No sé si tú vives como un fracaso que te expulsen la primera, porque en realidad en la historia, después de los concursos, en muchas ocasiones se ha visto que la primera que sale de un reality es la que mejores posibilidades tiene, o la que se da a conocer primero al mundo, a otro mercado, se quita enseguida ese lastre.
Pero yo sí que lo viví como un fracaso. Yo me lo tomaba con sentido del humor y iba diciendo por ahí que hay que ver cuando yo le diga a mis nietos que soy la telonera de los chicos de Operación Triunfo y tal. Pero sí, en el fondo, entrar en este tipo de programas de talent show es bueno porque te abre una puerta a un mundo de la industria de la música que, si no tienes padrinos, claro, y a lo mejor a veces necesitas un padrino, alguien que de dentro te abra la puerta, ¿no? Entonces estos programas sí que funcionan en ese sentido, pero hay que estar muy preparada mentalmente para la crítica, para el juicio, para que te digan que vales menos que tu compañero, porque eso no siempre es fácil.
Y para las cámaras, ¿no? Porque,
y claro, aparte de todo, son programas de televisión, exacto, ¿no? No es lo mismo el mundo de la música que el mundo de la televisión.
Hay canciones que ahora, claro, una escucha Mi mala suerte. ¿De qué hablabas exactamente? Pero claro, ya una revisita a tus canciones después de haber leído este libro, Tenía tanto que darte, de Nena da Conte, que se subtitula Amor, música, ansiedad, sueños y locura, y que abre un poquito de par en par el corazón de esta mujer. ¿Qué pues mala suerte era esta?
No, yo lo de mi mala suerte lo suelo decir bastantes veces. Y es verdad que a veces considero que he tenido mala suerte en algunas cosas en la vida, ¿no? Y me he tenido que levantar muchas veces. Y soy, por eso me considero luchadora y valiente. Pero, bueno, esta canción habla de muchas cosas que son medio secreto.
O sea, justo es el tema secreto este, sí, ¿no? Una estrella fugaz, muy mala suerte.
ya me acuerdo de qué iba esta canción.
¿Y se puede contar o no se puede contar? ¿Sigue siendo un secreto?
Sí, no se puede contar.
¿Pero es un secreto de esos que te duele todavía recordar o
no?
No,
bueno, no, cuando sacas las cosas en canciones es como que desaparecen.
O sea, que hay un poco de terapia en
sí,
eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cantar ante 5.000 personas o 20.000 personas algo que es un secreto, pero que a ti te libera, y eso en el fondo...
Y además que yo lo cuento con tantas metáforas y tantos recovecos que en el fondo nadie se entera de lo que estoy contando, pero yo sí me entero.
Claro, porque a veces ha habido, no sé si bulos o historias paralelas a Nena da Conte, a ti, a lo que fue pasando en la relación que hubo en el grupo, entre los que erais pareja y os separasteis, pero seguisteis trabajando, que entiendo que es especialmente duro,
sí,
en las temáticas de algunas canciones, no sé por qué.
Teníamos gente cercana que nos quería poco, yo creo.
Sí, ¿verdad? Porque yo repasando creo que, un poco, hay más duros sobre Nena da Conte que historias que se puedan contrastar en la realidad, ¿no?
Sí, yo creo que había gente que no nos quería bien y que bueno, pues que controlaba bastante bien cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funcionan un poco las fake news.
O sea, que había haters ya en 2006-2007, que pensamos que todo se ha inventado el año pasado en nuestras vidas. Y
no, yo creo que esos han estado siempre. Lo que pasa es que no tenían como la herramienta que tenemos ahora con Twitter, ¿no?
Sí, sí, que son más peligrosos, ¿no? Porque llegan mucho más lejos. En todo caso, estamos hablando de una trayectoria ya cuando eres famosa, pero es verdad que ya de chavala empiezas a tener tus grupos con amigos, que pruebas en varios, que solías cantar en inglés además.
Sí.
No sé si es Idiota la primera canción que escribes o que compones en castellano.
Sí, 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 lo cuento en el libro, que es la primera que hice, pues tenía como 16 años o así, y me acuerdo que se la canté a un amigo y me dijo, oye, tú no deberías ir al psicólogo, porque es una canción en la que hablo un poco de mí desde un punto de vista con la autoestima bastante baja, sí.
Claro, y estamos hablando de una chavala que compone sobre sí misma, ¿no? Que
pero
una
yo
con
era
16
muy dramática
años es muy difícil verse bien, ¿no? Y en
claro,
lo alto de la cresta de la ola, ¿no?
En plena adolescencia, ¿no?
O sea, que antes de que alguien se alarme, entiendo que esta canción, que es chulo recordar cuando alguien compone algo tan joven, no es la que mejor te describe, ¿no? Ni en aquel momento ni ahora, ¿no?
Bueno,
no por
no
el
sé
título, sino un poco
no
por,
sé,
la,
yo la canto,
por la intensidad,
la canto,
¿no?
Y la sigo cantando con sentimiento. Sí.
¿Le debemos el nombre de Nena da Conte a Gabriel García Márquez?
Sí.
Y nos falta saber esto también, ¿no? Que tiene mucha poesía, hombre.
Sí, pues yo me gustaba mucho leer Y bueno, me gusta mucho leer, pero en aquella época le devoraba los libros de García Márquez. Y entonces, buscando nombre para el proyecto, cogí un libro y se cayó el de arriba. Y entonces lo abrí y había dos billetes de 10.000 y uno de 5.000 señalando un cuento. Entonces empiezo a leer el cuento y en la primera línea aparece el nombre de Nena da Conte. Mm. Entonces para mí fue una señal, o sea, me pareció un nombre precioso y además, bueno, vinculado al éxito, ¿no? Mm.
Y a la poesía, ¿no? Que sí, podríamos decir también. Sí. ¿Llegas a saber en algún momento o haces el cálculo de cuántos discos llegasteis a vender?
No, no lo sé.
Pero en aquella época vendíais muchos discos, ¿no?
Sí, igual. Pero sí, tuvimos mucho éxito. Sobre todo lo veo en el número de conciertos que teníamos, que girábamos sin parar, sin parar.
Claro, la cuestión es que hay un momento en el que el grupo no va bien o separáis ya definitivamente, se discute por el nombre. No sé si eso ha permitido que los royalties te lleguen, no te lleguen. No sé cómo está.
No, al final gané yo, pero sí que hubo como una conversación con la discográfica para ver qué hacíamos con el nombre y la discográfica dijo que había invertido mucho dinero en la marca y que quería que siguiera conmigo. Y entonces, bueno, pues ahí hubo un poco de enfado y tal, y entonces, bueno, me demandaron. Pero bueno, a mí me hubiera gustado que las cosas hubieran pasado diferente.
Uno nunca gana, ¿no? Cuando hay un juicio, aunque gane, siempre pierdes por el camino, ¿no?
Pierdes como toda la ilusión.
¿Cómo fue esa época? Porque entiendo que cuando ya llega el juicio es, bueno, pues la parte dura, pero ya se empieza a resolver, pero el periodo anterior,
yo
estáis siempre
mal
de gira y tú no estás a gusto con los músicos tampoco y te sientes un poco perdida en un grupo en el que eres,
sí,
no tienes la sensación de que no se te escucha, ¿no? Más que en el escenario.
Sí, yo estaba como completamente perdida, muy insegura, muy susceptible, estaba con un grupo de gente con la que no me sentía a gusto, yo quería cambiarlos, no había manera de cambiar. Y bueno, pues todas esas cosas van haciendo como mella en la relación y al final pues termina pues eso mal, porque yo decido apostar por mí y decido apostar por mi bienestar al final.
¿Cuánto de absolutamente real hay en aquella época? Porque entiendo, según voy leyendo el libro, que tú también estás en una época en que sigues bebiendo mucho, que
yo
no siempre
eso
tomas las pastillas, que tal vez tu percepción de la realidad no sea exactamente como ocurrió de verdad.
Claro, yo por eso no he querido que este libro esté lleno de rencor, ni esté lleno de que no es como un juicio a unas personas determinadas. Yo siempre dejo abierta la puerta de que yo no estaba bien. O sea, sí que me gusta recalcarlo porque, pero sí que es verdad que pongo cosas que sí sucedieron porque sí que están ahí. Entonces, pero no me gusta hacer de este libro un viaje de rencor para nada. Quiero escribirlo o lo he escrito desde el lado bonito, uh-huh, un poco.
Y viendo el halcón que vive en tu cabeza, vamos a escuchar este tema y luego hablamos de él a la vuelta.
Vale.
En mi desierto y me sacié de ti. Pero déjalo volar, déjalo marchar. El halcón que vive en mi cabeza si ha atado a ti. Déjalo volar, déjalo marchar. Y corta la cadena que lo ata a ti. Déjalo volar, déjalo marchar.
Hay quien recoge los pedazos de Mayo, de María, cuando Nena da Conte, bueno, pues se rompe en esa etapa.
Había un amigo allí que apareció y entonces me intentaba ayudar. Yo le contaba todas mis neuras y todas mis traumas y todo, y entonces intentaba poner orden en aquellas cosas, pero finalmente no pudo, ¿no? Porque yo estaba muy, muy, muy perdida.
¿Y cómo se recupera una? ¿Volviendo al hogar,
pidiendo
a la
ayuda,
familia y pidiendo ayuda?
O sea, pidiendo ayuda. Mis padres me vieron fatal. Yo estuve 3 años con psicosis y no lo sabía y estaba mal. Y entonces mis padres me vieron, porque claro, teníamos tanto de trabajo que yo a Madrid casi no iba, casi no veía a mi familia. Y un día pues llegué y dije, oye, mira, pasa esto, me encuentro fatal. ¿Y qué hacemos? Y entonces me invitaron a volver a Madrid y allí pues fuimos al psiquiatra, que yo siempre digo, es importante cuando uno se encuentra mal pedir ayuda, porque en cuestión de un año yo ya volví a encontrarme bien y todo volvió otra vez como a la normalidad.
Uh-huh. A una normalidad que es diferente a la de otras personas, ni mejor ni peor, una tiene
siempre
que asumir que entiendo
una normalidad diferente. hablar es muy importante, escribirlo, sacar fuera como todo lo que uno siente, todas las, pues todo lo que se le pasa por la cabeza y pedir ayuda, que muchas veces la gente de nuestro entorno se dan cuenta antes que nosotros y no les hacemos caso, ¿no? Vamos como
con el piloto automático, ¿no? De correr hacia adelante, ¿no? Y bueno, intentar que aparezca una puerta con una luz brillante y que todo cambie solo, ¿no?
Claro, lo bueno a lo mejor en mi caso, que yo siempre pienso, de todas las crisis al final he sacado un montón de canciones. Entonces yo por ese lado pues lo miro para atrás y digo, bueno, pues no pasa nada, porque mira, de aquello pues compuse Disparé, de esta otra cosa compuse pues esto,
el
halcón que vive en mi cabeza.
Claro, lo miramos ahí diciendo, ese halcón, madre mía, ahora estará.
Y fue un periodo de gran creatividad, eso sí que es verdad, que, o sea, lo recuerdo como muy oscuro, pero yo componía todo el tiempo y cosas que ahora pienso, no sería capaz de describirlo igual.
Pero también ha habido momentos y canciones en las que hablas de lo bien que te iba en la vida.
Sí, bueno, no tanto, ¿eh? Yo soy muy de escribir desde la melancolía, desde la tristeza, es de donde me sale la inspiración. De hecho, en este nuevo disco que voy a sacar en marzo, hay una canción que se llama Tu canción, que mi marido Eduardo, que sale mucho en el libro, sí, me dijo un día, oye, ¿qué pasa conmigo? Que no me has escrito ni una sola canción. Es verdad que él aparece como de forma subliminal en muchas canciones, pero directamente no le había hecho nunca una canción.
Y también tiene su parte buena, porque siempre escribes canciones tristes, ya, y está bien que no salga en ellas, ¿no?
No sale, claro, porque no tengo por qué hablar de él, porque no me da motivos, ¿no? Pero
que sin saberlo eres heredera de una generación como Antonio Vega, ¿no? De cantantes muy tristes,
es que
y muy melancólicos,
es,
¿no?
También es como yo he crecido, o sea, yo he crecido con la música de Nacha Pop, de Antonio Vega y de Los Secretos, y era mi forma de entender un poco cómo sacar ese malestar interior y plasmarlo en el papel y decir fuera.
Y se ve que la vida poco a poco te puede
se
salir bien,
se va reordenando,
¿no?
sí.
Con altibajos y todo, una empieza por el éxito, luego llegan los dientes como en un peine.
No, y te das cuenta de que el éxito era otra cosa, ¿no? El éxito ahora mismo es estar feliz con mi familia, tener ese hogar que tanto ansiaba, ¿no? Y bueno, la perspectiva va cambiando.
Eso es, y en unos meses disco nuevo, un libro ahora mismo que se llama Tenía tanto que darte, Nanada Conte, Amor, Música, Ansiedad, Sueño y Locura. Yo creo que es un libro muy recomendable, una historia muy bonita, aunque es un poco triste, pero
muchas
bueno,
gracias.
Desde la tristeza también se cuentan cosas hermosas y de superación, y yo creo que es muy de verdad, y eso se agradece cuando gente que pueda sentirse identificada lo tenga en sus manos. Así que muchísimas gracias por pasar
muchas
hoy por aquí.
Muchas gracias a ti.
Y cuídate mucho.
Igualmente.
Y éxitos, pero bueno, en la vida sobre todo.
Sí, exacto.
Hasta la
muchas
próxima.
Muchas gracias.